Bienvenidos una vez más a Fantech Club, este podcast de e-commerce, tecnología, marketing y vida digital. Nos empezamos a acostumbrar ya a hablar un poquito de vida digital y todo lo que está relacionado con la tecnología en nuestras vidas. Dano, muy buenos días, volviendo a la rutina de grabar todas las semanas y como haciendo ejercicio, así que la cara de esta felicidad tiene que ver con esto, ¿no?
Totalmente, totalmente contentos de volver a estar acá, de volver a hacerlo todas las semanas. Y aparte creo que el hecho de hacerlo todas las semanas nos permite como sacar, es como cuando vas a la psicóloga todas las semanas, ¿no? Digamos, largás todo y nosotros tenemos tanto contenido, tanta información que a veces siempre sentimos que cortamos porque dijimos, basta, vamos a aburrir si seguimos hablando. Somos dos nerds hablando todo el día de lo mismo, de lo que le gusta. Entonces, y no quiero, o sea, necesito como destrabar mi full potential, digamos, todo mi potencial nerd en esto. Estoy como excitadísimo, porque vengo escuchando toda la historia de Nintendo que hicieron en el podcast de Acquired. Toda la historia es increíble, los invito a verla y a escucharla. Y hace poquito también contaban todo lo que fue, digamos, como la segunda etapa, entre comillas, de pelea de todo lo que eran las consolas de hogar, ¿no? Donde tenías Nintendo, donde tenías Microsoft metiéndose con Xbox, donde tenías Sega, que era como el mitológico que le venía pegando, y sobre todo en Estados Unidos, no tanto en Japón. Y bueno, y otras más. Y me enteré esta semana, hace muy poquito, hará un par de horas, de que Sega compra en cash, ¿okay? Todo cash, por 775 millones de dólares a Rovio, que es el famoso productor, digamos, de Angry Birds, que tiene licita, no solo licencia, digamos, de juegos, sino también la película, todos los jueguitos y toda la cosa que, a mi criterio, debería haber sido un Disney el que se lo compre por el tipo de perfil que tenía. Pero para mí esto destraba como una segunda barra, si querés, tercera etapa de la pelea de todas estas consolas, ¿no? Yo tengo, abiertamente tengo la Switch, que es la que uso con mis hijos. Tengo un Game Boy Color guardadito ahí, cada tanto que lo tengo que sacar y desempolvar. Y después tengo mis adicciones con los juegos básicamente de ordenador, ¿no? Digamos, para no decir otra cosa.
Qué mundo increíble. Vamos a hacer un poco de raconto. Soy usuario desde la Xbox, la primera, la Xbox One, la caja negra de zapatos que con un par de cracks te permitía tener un Media Center antes que nadie en tu casa. Después la 360, pasando la Play 4, Play 5. O sea, es como que fui switchando entre plataformas, pero siempre en lo que es consola hogareña. Pero lo interesante de todo esto, y mirá cómo te engancho, me voy a 1970 y pico, 80 casi. Para arrancar bien en el fondo y que la gente se entretenga también conociendo un poco de historia, porque acabo, mientras vos acabás de ver todo esto de Nintendo, de Sega y de Rovio, yo acabo de ver la película Tetris, que se la recomiendo a todos, ¿sí? A todos los
Tremenda.
amantes de
Para,
que.
tengo que aclarar, la semana
Aclaro,
pasada
aclaro.
fui a ver la película de Mario porque yo quería ir a verla, pero llevé a mis hijos. Tengo que aclarar también eso. Lo sucede excusa, pero peliculón, también la recomiendo. Distinto
Sí,
estilo,
sí,
¿no? De
sí.
dibujitos.
Sí. Claramente la historia de los videojuegos es una historia riquísima. No voy a spoilear nada porque aparte es una historia real, con lo cual muchos la deben conocer, la de Tetris. Pero lo interesante de estos juegos insignia, ¿sí? Que suceden una vez por lustro, ¿sí? Es que quedan en el colectivo de la gente y a partir de ahí el juego o el personaje del juego habilita una extensión a nivel compañía, marketing, producto, memorabilia, parque temático, película, canciones, y en el caso de Hello Kitty, 16 billones por año de merchandising. Digo, lo que habilita es este tema de cómo switchó el entretenimiento, ¿no? Es decir, ¿qué sentido switchó el entretenimiento? En los 60, 70, con el advenimiento de la tele, en blanco y negro primero, después color, a los hogares, el entretenimiento era los artistas. Básicamente, era
Total.
cooptado todo el entretenimiento de los artistas, pero a partir de la cultura del punk y la cultura pop y un montón de cosas empezaron como a permitirse estas digresiones que ahora podía ser un elemento o un carácter, este objeto de admiración y de culto, y ni hablar del manga y el anime de Japón de hace muchísimos años. Digo, pero en general en la cultura occidental, todo este tema de los juegos representa una etapa muy linda que en general a todos nos toca en la infancia. Entonces, esos personajes, esos juegos, esas sagas, digo, quien arrancó con FIFA hace 20 años, es como que FIFA prácticamente está en su vida desde que son, viste, te diría, niños de 4 o 5 años, y hoy son por ahí adolescentes o incluso algunos deben ser jóvenes con el FIFA y lo deben haber jugado muchísimo más en cantidad de horas que cualquier otra cosa. Imagínate los juegos, que pasa algo parecido. termina generando en nuestro inconsciente y colectivo también una especie de ancla a la felicidad. ¿Sí? Esto que cuando vos te acordás los olores del café con leche de tu abuela o del tuco cuando llevas a la casa de tu tía, ¿viste? Esas cosas que enamoran a los sentidos. Bueno, vos hablar de un juego que causó algo en tu infancia es rememorar épocas felices. Y le voy a contar una digresión chiquitita. Ayer en la noche, antes de dormirme tiktokeando, como digo yo, tratando de hacerme como que estoy investigando temas muy importantes para el podcast y mi negocio, en realidad me crucé con un TikTok fabuloso que era el final de Wonderboy 2,
Bueno.
Commodore 64, elemento imposible para mí, mirá que le puse horas, igual que al Ghosting Goblins, ninguno lo pude terminar. Pero bueno, finalmente, el final de Wonderboy, que por supuesto, visto a la distancia, es un arcade hiperpedorro, cuando vos te das cuenta rápidamente que los sprites siguen un patrón muy fácil, porque el programador dijo, en este patrón solo me gana. Pero cuando vos sos chicos, eso era una leyenda. Entonces, a partir de esto, ¿qué quiero decir, Dano? Creo que, y vamos ahora al salto cuántico de vuelta a Rovio, que es la empresa creadora y de alguna manera desarrolladora de este mundo de los Angry Birds, que tuvo varias secuelas, que tuvo además películas, un poco todo lo que hablamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo creo que sucede? Básicamente, Angry Birds es un IP, para los que no, en inglés, intellectual property, es una propiedad intelectual. Es algo que te permite, a partir de esa idea o concepto, empezar a generar un montón de productos, plataformas, desarrollo. Hay empresas que son nativamente generadoras de IP y hay empresas que son naturalmente generadoras de desarrollos a partir de IP. Disney es las dos, esa es la gran diferencia. Disney es generadora de IP, pero además es generadora de contenido y desarrollo y plataformas alrededor de la IP. Por eso, cuando vas a un Lucas, es decir, a un George Lucas y todo el mundo de Star Wars, tiene que ser un gran generador de IP, un gran generador de historias, ¿sí? Historias además cinematográficas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando lo agarra Disney a todo el mundo de Star Wars, lo que termina diciendo es, mirá, yo ese intellectual property que está obviamente anclado en los personajes, en la historia, yo puedo empezar a hacer ramificaciones de todos los colores, tanto en secuelas, precuelas, dibujos animados, parques temáticos, memorabilia, libros, mundos virtuales. ¿Por qué? Porque además soy un gran motor de generador de estas plataformas. Y no va a pasar mucho, no va a pasar mucho, de que empieces a pasar algo similar con productos, por además de culto, como El Señor de los Anillos o como Game of Thrones, que son básicamente IP, son una historia y caracteres excelentemente creados y desarrollados a lo largo por ahí de una vida. Pero que después, cuando te la agarra una empresa que sabe desarrollar entretenimiento en cientos de plataformas y formatos a partir de ese IP, la cosa explota. Y Rovio siempre tuvo, como empresa, la creencia que ellos podían ser un Disney, pero no pudieron. Fíjate vos que la película, más allá que es una buena película animada y demás, no tuvo una continuidad, no tuvo un desarrollo, no tuvo un crecimiento, porque. Y esto es algo muy interesante que lo voy a hacer un arco elíptico y ahora te dejo que me cuentes qué pensás acerca de esto que te estoy diciendo. Es que, en general, uno puede ver muy fácil como el otro desarrolla algo, ¿sí? Vos ves una marca de lujo, o ves una marca de culto, y vos decís, claro, los elementos son estos. Estos son los colores, este es el tipo de comunicación, este es el tipo de formato que utilizan, el tipo de local que usan, el tipo de tele, el tipo de diseñador, el tipo de evento de lanzamiento, el tipo de color, no sé. Vos podés disgregar, básicamente, de un estilo matemático, podés tratar de entender la ecuación más básica. Pero lo que nadie entiende es que aun cuando tengas la ecuación más básica, no es un copy-paste, vos no podés replicar exactamente lo mismo. Rob quiso hacerlo, de hecho hizo la película, hizo la memorabilia, empezaron a aparecer los merchandising, y hoy, 10 años por ahí, después de que salió, o 15 años después de que salió el primer juego de Angry Birds, lo que tenés es una empresa que te vende, por lo que probablemente ganaba en un trimestre al principio. ¿Sí? Porque estos 700 millones de dólares, estoy seguro que Angry Birds, en el punto más álgido de su fama, lo tenía de revenue o más de profit, diría, en un trimestre. Con lo cual, nada, hay que ver que estas historias tienen esto, ¿no? Detrás, ¿no? Que empresas que a veces tienen mucho generado desde la IP y poco desde el desarrollo desde ese IP.
Total, imagínate que yo te estoy diciendo que fui a ver al cine la película de Super Mario Bros. Con mis hijos, que tienen 4 y 7 y que hoy son fanáticos de Mario por verlo en la Nintendo, en los jueguitos o lo que fuese. Y el primer release de Mario fue los Super Mario Bros. En 1985, o sea, hace 37 años. Previo a eso había tenido también el release de Donkey Kong, que salió antes, el 81. Pero la primera consola de Nintendo oficial salida y distribuida de todo fue en 1977. Y lo mejor de todo esto es que un par de años atrás, estamos hablando entre los 60 y 70 y pico, el que fue, digamos, el impulsor de Nintendo desde Japón y demás, inicialmente se encargaba básicamente de vender playing cards, o sea, cartas para póker, para lo que fuese. Y la llegada a Estados Unidos es casi por error a través de pedir una licencia a Disney, que Disney le había ofrecido hacer las playing cards de Disney. Y dice, sí, bueno, hagámoslo. A partir de eso entra en lo que es la consola o los juegos de consola cuando se da cuenta de que había un mercado para que eran niños. Lo interesante de todo este match versus Sega que se compra ahora a Rovio es que la competencia de Sega es Sonic, ¿sí? Otro milenario, que también ahora vemos las películas, se van a decir ya la 2 y demás, pero lo loco es que Sonic calza específicamente para lo que era el pre-teenager, digamos, entre 10, 12, 15 años por ahí, versus Mario que machaba desde, sé, 4 años hasta, no quiero decir nuestra edad, pero digamos, todo el circuito. Y fíjate que vos mencionabas FIFA antes, y lo interesante es que recién FIFA formalmente, la NFL formalmente, se meten a este mercado al fines de los 90, estando casi 10, 20 años después que las consolas. Durante ese periodo, ya que mencionabas también Tetris, el Game Boy fue y sigue siendo hoy, creo que está top 5 de las consolas más vendidas, consolas, digamos, Portable Games es para esa, pero más vendidas de la historia de la humanidad. Y el juego más vendido en esa consola es el Tetris. Es impresionante. O sea, y el Tetris lo usa mi papá, mi mamá o nosotros. Es sumamente interesantísimo lo que generó ese juego.
Sí, y además lo que es la cultura del gaming, como bien lo marcabas vos respecto de la edad a la que apuntan los juegos, ¿no? Al principio, hablo en la década de los, diría, principio de los 80, cuando esto empieza realmente a convertirse en una industria, cuando empieza a haber empresas para desarrollar juegos y no empresas para desarrollar juegos para poder vender cartuchos, para poder vender consolas. Digo, porque eso también hay que entenderlo. La consola nace, o los primeros juegos, de entre ellos el Donkey Kong, nacen como, ok, quiero vender un aparato electrónico de $600, le tengo que
Hardware.
poner algo, ¿sí? Hardware.
Ojo, para un mercado de, en ese momento, o sea, hace 30, 40 años, 3, 3, 5 billones de dólares. O sea, ya era gordito. Hoy estamos hablando de que
Sí.
hoy 230 billones de dólares.
Es que en realidad lo que pasó y lo que va a pasar es que un poco con esto que te decía yo, donde las empresas. Porque, y vos lo dijiste muy bien, el solapamiento de las edades acá tiene un factor clave. Vos para ir al cine necesitás de tus viejos cuando sos menor de 10, 12 años, pero para jugar no. Entonces, los personajes, el IP, o sea, lo que crea y se mete en tu vida, desde Halo, desde Chief de Halo, pasando por la saga Gran Turismo, o, no sé.
Basta de ejemplos que lloro, me estás matando.
Bueno, no, no, digo, y te puedes ir más para atrás o más para adelante, pero tú dices, finalmente son elementos, insisto, que están relacionados con momentos generalmente felices, porque para cualquiera que juega a cualquier consola, más allá de la frustración de no ganar o perder, pero siempre un momento de recreación y entretenimiento, aún se te meten antes. Entonces, después, cuando llega la edad adulta, o sea, es lógico que vos vayas a una convención por ahí de, no sé, te digo, de cualquier cosa, de Pac-Man, y estés lleno de gente con canas, pero muchas. Y digo, y está bien porque finalmente es eso, ¿no? Y basado en eso también creo que la industria, lo que ha hecho muy bien Hollywood y lo que ha hecho muy bien la industria de entretenimiento, no es querer alejar o separar al gaming, sino al contrario, embeberlo en casi todo lo que hay. Hoy no hay una saga, te diría, de gaming que no tenga un spin-off como serie en alguno de los, de los sistemas de, ya sea Netflix, sea HBO, sea Prime, sea cualquiera, digo, que no tenga algún pedacito, una serie de 10 capítulos, algún documental. ¿Por qué? Porque rápidamente ahí podés medir cuál es el interés. Yo te hago un documental, que no es que no cueste plata, pero en términos de Hollywood, hacer un documental relativamente sencillo, monotemático de un videojuego, me imagino no ves una cosa demasiado cara. Y vos rápidamente ves ahí, sentás, tirás eso a Netflix, lo pones 10 días en la home y automáticamente sabes si tenés material para una película o una serie. Es tan fácil como esto, finalmente. Esto es un A/B test sobre nuestra
Ahora,
infancia,
vos
¿viste?
fíjate que estás hablando recién del solapamiento de las edades, que creo que es lo que al fin y al cabo termina siendo uno de los grandes desafíos para muchas de estas compañías, y creo que fue uno de los lugares donde Nintendo durante casi 20 años falló en ponerse a la par de de, si querés, primero Sega y después lo que fue Microsoft y lo que fue Sony. Sony fue la primera piña, el uppercut acá que lo destruyó.
Es que
Pero
Sony fue
lo
el más
interesante,
occidental de los orientales, ¿no?
eso te iba a decir, lo más interesante, atando a lo que más te fascina, que es la geopolítica, es cómo es la adaptación también de un juego de una región a otra, porque venimos hablando de algo que nace en Japón y que normalmente los goofy games, tipo esos juegos que culturalmente te gustan por tu cultura, que son más tontos, por decir una forma, en Japón pegaban para los japoneses, los que estaban pensados para ellos espectacular, mientras que cuando te ibas a Estados Unidos no picaba ninguno, estabas hablando de juegos que se vendían en miles, de cientos de miles. Y hay una de esas personas, o por ejemplo, ejemplo también de Tetris, que lleva el juego desde el comunismo directamente a lo opuesto y lo empiezan a. Bueno, no quiero contar la película, ¿no? Pero hay todo un tema geopolítico atrás. Es muy loco, porque cuando te das cuenta que logras adaptar ese juego para lo que es también las culturas del otro lado, ahí explota, revienta, vuela por los
Sin
aires.
duda. Yo creo que en realidad, o sea, es que por abajo, la mecánica de ese gaming, del que sea el que la pega, es lo mismo. Lo que han encontrado en realidad son esas pequeñas diferencias que hacen que una cultura acepte o no una mecánica, porque la mecánica es la misma. Digo, el ajedrez, solo por decir un juego de mesa milenario, es un juego universal, hiper estudiado y aprendido, pero que en ciertas culturas diría que es casi como leer, o sea, se aprende a jugar al ajedrez y a leer, no es que algo que aprendes si te gusta o no. Y ayer a la noche me estaba preparando primero a dormir y veo a mi hijo más chico jugando al ajedrez solo en el iPhone, y yo jamás le enseñé a jugar al ajedrez, jamás le dije nada del ajedrez. Y a mí me dio un placer enorme saber que él estaba haciendo, aprendiendo y tirando jugadas contra la máquina. Porque finalmente es un lenguaje universal, ¿se entiende?
Total.
Que si vos lo adaptás, probablemente puedas entrar en otras culturas porque el juego es universal. Vos ponés un chico de 8 o 10 años y un chico de bielorruso y un chico paraguayo y van a jugar los dos en algún momento sin tener que conocer el idioma del otro, ¿no? Y esa mecánica creo que es lo que sirve. Ahora, también esto va pegado del enorme crecimiento que tiene el entretenimiento en nuestras vidas. Que también es un tema para explorar, es decir, en los 80, el entretenimiento era un factor pequeño de la vida de los infantes o de los pre-teenagers, si querés. Jugabas 3, 4 horas y te sacaban de ahí a las patadas, o se te colgaba la Commodore 64 por un Adrián que calentaba el chip, o no sé, o la televisión la quería usar tu hermano para ver una peli, no importa. Pero finalmente jugabas un rato a la compu, Pero hoy el entretenimiento, entre los dispositivos móviles que los tenemos todo el tiempo, las tablets, los relojes, mención especial a la copia del Casio que tuve en segundo grado de Donkey Kong, primera copia, sí, después de darlo vuelta. Digo, desde los relojes, teléfonos y demás, hoy el entretenimiento está absolutamente al lado tuyo todo el día. Ni hablar de lo que no es entretenimiento, pero te tratan de entretener, digo, todo lo que tiene gamificación. Vamos a correr, vos me decías recién, te estás preparando para correr estos 21 kilómetros, y seguramente en la aplicación que está logueando tu ejercicio tenés mucho gamificación, de cómo ir subiendo el ritmo y de cómo ir manejando tu
Sin ir más
respiración.
lejos, te challengea. Termino de correr, el fin de semana termino de correr 15 kilómetros y me dice, felicitaciones, nos vemos mañana de vuelta. No, pará, maestro, acabo de matar. Déjame elongar, por lo menos.
Dame un poquito de respiro, claro. Bueno, este tema del entretenimiento yo creo que es un factor trascendental porque tiene que ver con obviamente, al entretenernos, nuestro cerebro se relaja, libera endorfina, libera dopamina, libera distintos químicos que hacen que nos sintamos bien. Y las empresas, obviamente, se dan cuenta que cuando uno está bien y entretenido, consume más, mejor y sin tantos problemas. Si vos estás trabajando todo el día y todo el tiempo afuera de ese loop, probablemente consumas mucho menos. Así que fue humor temático finalmente este capítulo del podcast, pero lo que sí queda claro es que el mundo del entretenimiento, particularmente el mundo de las consolas y de los videojuegos, tiene una preponderancia cultural cada vez más fuerte en todos nosotros. Y probablemente lo que veamos, y me estoy adelantando quizás un par de años a lo que puede pasar, es que ya los personajes y este IP, es decir, lo que antes nacía en un libro o en un videojuego, ahora ya nazcan desde los estudios de producción, desde los creadores de contenido, ya pensado de manera multimedial. Ok, este personaje en una película podría ser esto, en un videojuego esto otro, si haces un paquete temático, puedes desarrollarlo de esta manera, ¿se entiende lo que digo? Seguramente va a haber ya gente pensando en la creación de esta propiedad intelectual de entretenimiento para la situación completa. Bueno, Danito, te vas, pequeño chivo, te vas de viaje esta semana y la semana que viene vamos a hablar de dónde vas.
Sí. Nos vamos unos días al Xiao Xiao, a un retreat en Endeavor, y está también el foro del Xiao Xiao, así que esperemos poder contar lo que se pueda contar, pero es un evento que estamos muy contentos de poder ser invitados. Parece que hablo, viste, como termina el partido de fútbol, ¿no? El equipo juega un partido difícil, vamos de abajo. No,
Sacate,
es
no,
una
pero por eso
experiencia
te invitan a
única.
vos. Te invitan a vos porque es un buen declarado. Si me invitaran a mí, me diría la del barrio. No, estaba muy rico los canapés, el viaje, medio caro el taxi.
No, no, está, sí, tengo muchas ganas de ir, así que el lunes, martes, trataremos de hacer una ampliación de lo que haya pasado. Va gente muy interesante, seguramente van a estar Marcos Alperín, va a estar Chivo Globan, Giver y Martín Miboya, muchos personajes que siempre solemos hablar del ecosistema, así que esperemos tener charlas divertidas y poder contar alguna anécdota. No va Elon Musk, me dijeron que todavía le sigue pegando a James Clayton de la BBC, después de la entrevista que tuvo sobre Twitter. Así que cuando termine, quizás tengamos suerte de volver a encontrarnos en los pasillos.
Sí, igual, si estás aburrido, pegame un tubazo el miércoles jueves y veo si le digo si quiere ir. Me debe un par de
Dale.
favores. Bueno, a todos ustedes, gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene en otro podcast de Fantech Club hablando de vida digital, marketing, tecnología, e-commerce y ya en cualquier momento de cualquier cosa, ¿eh? Porque nos divierte mucho hablar, así que los esperamos la semana que viene. Que sigan todos muy bien. Bye, bye.